¿Cómo les va? ¿Cómo andan a los dos? A ver si tenemos buena recepción de sonido.
Buen día, Javier. Buen día, Florencia. Buen día a toda la buena producción y a tu audiencia. Acá está el padre Ricardo también. Buen día,
hola, padre, ¿cómo
Florencia
estás?
Y Javier. Buen día, muy buenos días.
Gracias, hola. Gracias a los dos por estar allí presentes. Bueno, cuéntenos, vamos a empezar un poquito, organícense ustedes en quién responde, pero me parece que a lo mejor Ignacio nos puede contar un poco de la historia del Servicio Sacerdotal de Urgencia de Córdoba, que, si no me equivoco, es el primero del país, ¿verdad?
Exactamente, Javier, como bien decís, el Servicio Sacerdotal nace un año antes del año 52 por una necesidad que después terminó siendo una inquietud que trasladó a una persona que era Armando Sánchez, que fue quien lo funda, quien tiene esa idea y se la transmite en ese momento a quien era monseñor acá en Córdoba, Monseñor Lafite, y con el correr del año lo exhorta a que forme esta comunidad, este grupo de laicos, que con la ayuda obviamente necesaria de los sacerdotes, en el año 52, el 26 de octubre, se realiza la primera guardia acá en Córdoba. Y sin ánimo de agrandarnos ni mucho menos, no solo que es el primero del país, sino el primer servicio sacerdotal del mundo. De hecho, así lo reflejó lo rescató el padre, el Juan Pablo II, el 8 de abril del 87, cuando estuvo acá en Córdoba, que lo definió de una manera muy linda al decir que el servicio a través nuestro, por así decirlo, él cada noche, sacerdote y laicos, en vigilante espera, se movilizan para atender el llamado de Cristo a través de sus enfermos. Y lo rescató porque justamente entiendo que le llamó la atención porque no se había dado esta existencia de un servicio de esta envergadura. Así que más que después se fue replicando en distintas sedes. Hoy en día en Argentina hay aproximadamente 20 sedes en distintos puntos del país y este apostolado ha replicado al menos en 4 países más: Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, en Madrid también. De hecho, personas, laicos de Perú han participado en el encuentro de la Federación de Servicios Sacerdotales que se hace anualmente. El anterior se hizo en Paraná y vino un representante del Servicio Sacerdotal de Perú. Así que, bueno, es eso, es un apostolado que nació como en su momento por este señor Sánchez, como una necesidad, porque un familiar de él en horas de la noche no conseguía sacerdotes. Por el hecho de que las parroquias en ese horario ya se encontraban cerradas, y finalmente esta inquietud, él dice, ¿cómo puede ser que haya servicios de emergencia, policías de emergencia, bomberos de emergencia, odontólogos, profesiones de emergencia, y no tengamos los católicos un sacerdote a quien acudir en caso de urgencia? Entonces esto fue lo que lo movilizó, y después, esto así nace, es el espíritu.
Qué lindo, ¿no? Esto que nos estás contando, saber que desde esta arquidiócesis fuimos pioneros y también ejemplo para otros países, para otros lugares del mundo. Cuéntanos un poquito cómo se organiza, cómo es que entre sacerdotes y laicos hacen guardia. ¿Cómo es esto de hacer guardia todas las noches?
Bueno, en Córdoba funcionamos de manera ininterrumpida los 365 días del año. La guardia empieza o se conforma a las 21:30 horas a 6:30 horas de la mañana el día siguiente por 3 laicos y un sacerdote. Ahí se receptan los llamados telefónicos a un teléfono fijo y se hace como un orden y se va asistiendo de acuerdo a los llamados que ingresan y las prioridades la asistencia junto con el sacerdote. Nosotros físicamente funcionamos en Montevideo 157, a espaldas de lo que sería el arzobispado, entre Irigoyen y Vélez Sarsfield, y hoy en la actualidad somos 83 laicos y 28 sacerdotes que de manera ininterrumpida, como le decía, todas las noches se realizan las guardias y se acude obviamente a los enfermos a darle los sacramentos.
Qué interesante lo que estás contando. ¿Cómo ustedes tienen una comunicación interna entre los laicos, los sacerdotes, los que forman todo el grupo? ¿Tienen algunos puntos de encuentro? ¿Cómo están haciendo ahora con la cuarentena? ¿Cómo se organizan? Contanos, por favor, Nacho, algo de esto.
Sí, a nivel interno hay una comisión directiva que está conformada por laicos y un asesor espiritual, el cual, nos reunimos justamente para ver la manera de planes de acción, de ampliar un poco los centros, por así decirlo, los lugares a los que acudimos. No solo esperamos llamados de hospitales, clínicas o domicilios particulares, sino que permanentemente llegamos o intentamos acudir a centros de salud, geriátricos y ampliar un poco. Eso sería en el orden interno. Obviamente, frente a esta situación de público conocimiento, nos ha llevado a la necesidad de el 18 de marzo se decretó como un cierre total, no solo del servicio, sino de muchas actividades. Y bueno, nos vimos en la necesidad de reinventarnos. ¿De qué manera? Unos años antes habíamos tomado una idea de estos encuentros nacionales de la Federación del Servicio, puntualmente el año 18, el 2018 en San Juan, las cuales obviamente se nuclean todas estas 20 sedes y aparte de intercambiar diversas experiencias, planes de acción, colaboración entre una sede y otra, se trajo la idea de ese encuentro de implementar el uso del celular con WhatsApp para receptar los llamados y los pedidos. ¿Por qué? Nos veíamos en la imposibilidad de atender, como es un teléfono fijo el que funciona de 21 a 30 a 6:30, de atender los llamados fuera de ese horario. Entonces se implementó el uso del teléfono celular con un WhatsApp en el cual la persona necesitada o que necesita para un familiar la asistencia manda un mensaje y de manera automática un programita responde a esa persona que solicita el servicio los datos necesarios para poder llegar al enfermo. Y de esta manera, gracias, y esto lo digo públicamente, pues la verdad no hemos visto con gratamente la alegría de no solo la disposición de Monseñor Zairuti, sino de tantos, muchos sacerdotes, se hacen o no guardias durante el año, pero la verdad han acudido de una manera muy linda y muy evangélica, la verdad, de por más que a lo mejor no estaban de guardia ese día, por así decirlo, que le tocaba el día, hemos hecho un grupo de WhatsApp con sacerdotes, en los cuales yo transmito, retransmito esos pedidos que ingresan al celular del WhatsApp, y la respuesta ha sido magnífica la disposición por ahí a un pedido, no digo que han acudido más de 3 sacerdotes, pero la disposición ha sido muy linda, la verdad. Tanto si es de su parroquia o no, es como que han dado una respuesta muy linda, muy linda. Y así, del 18 de marzo al 26 de mayo, digamos a hoy, hemos asistido, pese a la pandemia, a 64 personas. Obviamente, respetando las condiciones sanitarias de cada hospital, que por ahí no han aconsejado o no han prohibido con criterio el ingreso, pero de todas maneras se ha acompañado a las familias de manera telefónica o por un WhatsApp. Y bueno, la verdad ha sido como muy lindo.
Sí, y bueno, ya que estamos, le preguntamos al padre Ricardo qué es lo que los inspira, ¿no es cierto?, a trabajar por este servicio, a disponer el corazón para encontrarse, por supuesto, que con situaciones de dolor, ¿no? Porque hay que estar dispuesto para levantarse a lo mejor en el medio de la noche y acudir a un enfermo, asistirlo, consolar a su familia. ¿Qué los impulsa, padre Ricardo?
Mira, yo creo que lo más lindo de este servicio es pensar en esta iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida que lleva los sacramentos, pero donde Jesús es el que nos comparte una noche de todo lo que está haciendo en esa noche, ¿no? En realidad nosotros tenemos que ser agradecidos de este servicio que prestamos, ¿no? Dar gracias porque Jesús quiere compartirnos el dolor de mucha gente, la partida de mucha gente, la necesidad de cerrar su vida y recibir el perdón de Dios. Nos quiere regalar una noche en este servicio que es que es maravilloso, ¿no? Que por otra parte también, siempre me gusta decirlo así, cada noche de guardia, tanto para el cura como para el laico, es una aventura, ¿no? Es una aventura, ¿no? Si relatáramos anécdotas, que son siempre anécdotas jesuánicas, ¿no? Anécdotas del Evangelio, ¿no? Si, bueno, habría libros para hacer también, ¿no? El Evangelio en marcha una noche.
Contanos alguna de esas historias, padre, que tengas por ahí seguramente presente en la memoria.
Ya, más que seguro contarte una historia, relatarte más o menos lo que suele pasar una misma noche, ¿no? Uh-huh. Primero, porque ante el llamado, por ahí es un hospital, un sanatorio, por ahí también es una familia, por ahí es un barrio alejado, ¿eh? Muchas veces hasta puede ser un cura, ¿no? Donde Jesús quiere, donde Jesús quiere. Que es el que llega verdaderamente, ¿no? A veces ha pasado que el servicio sacerdotal, por los tiempos o porque tiene muchos, ha ido haciendo por orden y al último que ha llegado posiblemente ya está en los brazos del Padre. Jesús ha llegado lo mismo. Jesús ha llegado lo mismo, ¿no? Esa es la conciencia que como cristianos tenemos. Y también está esto de la atención a la familia. Nosotros a veces, cuando llamamos por un servicio, pensamos que solamente es para ir, confesar, llevarle la comunión, darle la unción de los enfermos al enfermo, pero está la familia también, ¿no? Y en las clínicas tenemos que agregar también muchos médicos y médicas, muchos enfermeros que nos reciben y a veces compartimos con ellos muchas cosas que están viviendo, ¿no? Hay noches largas en terapia, por ejemplo, ¿no? Y a veces la llegada del servicio también es un momentito del consuelo de Jesús para esa gente que está ahí, ¿no? Yo creo que ahí están unidas todas las anécdotas, ¿no? Y después también, fíjate vos, cuando vos decís contar anécdotas, sí, hay muchas que son para contarlas y relatarlas, ¿no? Pero hay muchas también que quedan en la intimidad de aquella familia que nos recibió, ¿no? Porque está viviendo situaciones particulares, ¿no? A veces puede ser que haya desunión en esa familia y justamente un laico, un cura llegan a darle la unción a un padre que va a morir y eso es motivo y momento para el diálogo también, para el encuentro, ¿no? Como también nos encontramos con familias de mucha fe y que tienen una vida de iglesia, también hay mucha gente que a lo mejor ese es el gran momento de encuentro con Jesús, para el enfermo, para la familia, quién sabe.
Padre o Ignacio, pensaba en que, bueno, les toca asistir, acompañar al Jesús sufriente en ese último aliento de vida. ¿Ustedes se preparan, tienen una formación especial? Porque no solo hay que tener carisma o ganas, sino también saber qué decir en esos momentos, qué hacer, cuál es su formación o cómo se preparan para ese momento especial.
Sí, Florencia. Bueno, están esos encuentros ocasionales que son de formación también. Y vamos intentando cada día más que en nuestros servicios sacerdotales aquí en Córdoba la formación sea un momento pleno para aquellos que ingresan, ¿no es cierto?, y también para aquellos que permanecen. Sí está ese momento de guardia, por ejemplo, a la noche, donde también es muy formativo, ¿no? Donde también hay muy formativo. Como también hay encuentros en la gratuidad. Hay dos encuentros al año donde los curas que participamos del servicio y los laicos nos encontramos y también compartimos un momento de gratuidad donde también es formativo, ¿no? Porque encontrarnos, reírnos, también contarnos, también nos forma y nos hace mucho bien.
Permítanme que les comparta lo que nos cuenta un oyente, miren qué lindo, dice Ana María Martínez. Me emociona mucho lo que escucho porque mi papá fue uno de los que perteneció a este servicio en sus comienzos. Ahora puedo dimensionar cómo él, con 9 hijos, podía dejar una noche de guardia para este servicio. Yo tengo 73 años ahora, era pequeña en ese momento y me parecía tan importante lo que hacían y lo sigue valorando. Qué lindo, ¿no? Porque me imagino que también en los laicos esta experiencia debe marcar profundamente, ¿no? Como una experiencia de servicio real al hermano que sufre, ¿verdad, Nacho?
Es así, Javier. Mira, a mí cuando personalmente yo tengo 35 años, tengo un esposo, una hijita, y yo hace 19 años estoy en el servicio. Y la verdad, cuando a mí me preguntan ¿por qué hago eso? Digamos, ¿qué es el servicio? ¿De qué se trata? Yo siempre le pongo un ejemplo. Yo empecé en el penúltimo año del Montserrat a ir al servicio. Y la verdad, cuando me le preguntaban, yo le decía, ¿por qué no puedo ser yo la persona a la cual estoy rezando frente con el sacerdote que está por darle la unción? ¿Qué me hace pensar a mí en mi vida diaria que mañana no puedo estar yo en esa cama, en esa situación en la que requiero la presencia de un sacerdote? Y es como, a mí personalmente, es como que me ayuda a bajar un poco los pies a la tierra, por así decirlo, y darme cuenta que hay otras realidades, que no es solo mis cosas diarias, mi vida, mi familia, mi esposa, mi hija, sino que va más allá de eso, digamos, hay personas que de día y de noche sufren. Y ahí es donde creo que el servicio tiene un gran acompañamiento, como decía Ricardo. Yo creo también que esto va un poco en línea, por así decirlo, con la invitación o la exhortación que hizo el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, cuando nos invitó, su ideal o su preferencia de iglesia era la iglesia que él prefería, una iglesia accidentada, herida y manchada por salir de la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Yo creo que eso, digamos, dejar ese pequeño ámbito de comodidad que tenés y puedo reconocer que una noche al mes a nadie lo hace ni más ni menos santo, pero sí doy fe de que podés cambiarle los últimos momentos de vida a una persona antes de partir. Y eso es lo que por ahí se toma dimensión cuando lo ves. Porque el día siguiente vos volvés a tu vida, digamos, yo vuelvo a comer un asado con mis amigos, a juntarme una cena con algunos familiares, digamos, pero siempre hay alguien que en ese momento está sufriendo. Entonces como caer en la cuenta de que no todo es alegría, sino que por ahí hay momentos en los que se puede sufrir también, y es ahí donde se requiere la presencia nuestra como institución, como el servicio.
Qué lindo esto que estás diciendo. ¿Necesitan más voluntarios? ¿Cómo puede hacer también la gente que los necesita, que tiene una urgencia para comunicarse con ustedes? Bueno, ¿cómo hacer para tener a mano toda esta información, no?
Siempre se necesita más, no solo laicos, sino sacerdotes, siempre se necesita gente. ¿Por qué? Porque a veces sucede que, no tanto en el ámbito, a lo mejor, de los laicos, sino que en el ámbito por ahí de los sacerdotes, como les decía al comienzo, actualmente hay fijos, por así decirlo, 28 sacerdotes que claro está que no se llega a cubrir el mes. Entonces por ahí echamos mano a sacerdotes como Ricardo y tantos otros que por ahí hacen más de una guardia al mes, y ahí es donde es para, no para tener suplentes, como decimos, sino simplemente para cubrir el mes. No es mayor que eso el pedido. En cuanto laico también, obviamente esto es un apostolado, y la gente, los jóvenes, los que quieran cumplir con, ¿cómo se llama?, con un apostolado de esta característica, están más que invitados. En este momento tenemos dos maneras de hacerlo. A través del teléfono celular del servicio sacerdotal, que es 351-859-5025. Ese es solo WhatsApp, yo soy el que lo maneja, o sea que me mandan un mensaje y yo eventualmente entablo contacto con esa persona que esté interesada, y si no, a través de la página web, que es www.sacerdotaldeurgenciacda.com.ar, y ahí eventualmente entablamos también contacto con la persona que quiera formar parte, y a la vez el teléfono WhatsApp también es para pedidos de enfermos que requieren, o familiares que requieren la presencia. Está programado, como les decía, con una respuesta automática en la que le contesta el teléfono los datos necesarios para que nosotros podamos acudir junto con el sacerdote a atender al enfermo.
¿Lo puedes reiterar, por favor, Nacho?
Florencia, Javier, me gustaría también contarles y decirles cómo en este tiempo lo estamos llevando adelante, digo, en esta iglesia que se repiensa permanentemente, y aunque ante estas dificultades, ante estas urgencias que vivimos, el servicio tuvo que ponerse las botas y repensarse. Ya en las primeras medidas, antes que comenzara la cuarentena, fuimos viendo que iba a ser muy difícil la salida. Por ejemplo, ustedes lo saben eso, no pueden circular dos personas en un auto, entonces ahí se nos dificultaba mucho. No todas las clínicas, sanatorios, iban a recibir abiertamente, y de hecho lo están haciendo así por medidas también, ¿no? Entonces, la atención en este momento del servicio, primero que no es exclusiva de los sacerdotes que están anotados en el servicio, sino que hemos hecho, porque hemos tenido que hacer una redistribución. Los mayores de 65 años no los estamos llamando, no tienen que estar en el servicio porque así tiene que ser. Entonces, y de los más jóvenes, a cualquiera se lo está llamando en este momento. ¿Por qué? Porque el servicio en este momento está recibiendo llamadas las 24 horas del día, ¿no? Y entonces estamos atentos a eso, son necesidades. Cuando te habla Nacho de 64 personas atendidas en este tan poco tiempo, y que son muchas más, porque hay muchas más que solamente ya el consuelo les llega por teléfono, por ejemplo. Son muchas más. Estamos hablando de una movilidad fuerte. Entonces, lo que intentamos es que ningún cura, ni ningún laico, si hace falta, se mueva más de 10 o 15 cuadras, ¿no? Hay hospitales, sanatorios que, por ejemplo, ahora, en este momento, de noche no están recibiendo, ¿no? Y nos permiten entrar a la mañana, ¿no? Hay un agradecimiento también a todos estos médicos, doctoras, los sanatorios que nos reciben, ¿no? Siempre, a veces solamente decir, somos del servicio sacerdotal, dice, sí, pase, ¿qué buscan?, ¿qué quieren? Eso es imparable, ¿no? Eso es que abre las puertas antes, ¿no?, cuando quiere que algo llegue. Sí, seguro, 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 seguro. Así que en este momento estamos atendiendo todo. Una, la novedad, quizás, que también estamos acompañando sepelios, ¿no? Lo hacemos por videollamada, porque si no, quitamos un lugar a la persona que dice que en los sepelios no puede haber más de 4 o 5 personas. Bueno, por videollamada los atendemos, consolamos, llamamos a la familia. Está haciendo un servicio. Cuando decían esto de la unidad cura laico en la visita, la verdad es que ahí es la manifestación de la iglesia de hoy. Muy lindo, muy pleno, ¿no? Es una noche en que también el cura y el laico comparten, que es parte de la formación, vos me decías, Florencia, de la formación, ahí hay una formación nata, nata y neta, ¿no? Porque, bueno, ahí van conversando, ¿no? Evidentemente, entre un enfermo y otro hay viaje, hay charla, hay hasta, dice, el comer un sanguchito o alguna cosa, y en ese andar, también va parte de la formación, pero también va parte de esto de la iglesia comunión, ¿no? La iglesia comunión, ¿no? El conversar acerca de lo que acabamos de visitar y prepararnos para lo que viene, es muy lindo, es la iglesia comunión.
Qué bueno, padre, lo que contas. Nos están pidiendo varios oyentes que repitamos, por favor, el teléfono, el número de contacto para solicitar el servicio sacerdotal de urgencia aquí en Córdoba. El que pueda, por favor.
Mi teléfono es 351-859-5025.
Perfecto, Nacho. Y la otra cuestión es si hay, porque claro, Radio María llega a todo el país y hay gente que a lo mejor está en otra provincia, ¿no? ¿Saben si hay algún sitio en internet donde estén, por ejemplo, todos los números telefónicos de los distintos servicios sacerdotales de urgencia distribuidos en el país?
Si uno pone en Google, entiendo que si pone servicio sacerdotal de urgencia, salen como las distintas sedes del país. De todos modos, yo lo tengo eso en un mensajito. La persona que esté interesada, sea de otra provincia, que lo envíe como si fuera a pedir el servicio acá en Córdoba, y yo me encargo de transmitirle a esa persona, en caso de que no lo encuentre por el sitio internet, el contacto o el teléfono de contacto, y si tengo alguna persona a la cual pueda directamente contactarse, le paso ese teléfono.
Bien, bueno, gracias Nacho. Mientras vos hablabas, yo puse en Google y encontré que en el sitio web del Arzobispado de Buenos Aires, que es arzbaires.org.ar, hay un link allí que dice, bueno, servicio sacerdotal de urgencia, y están los teléfonos de al menos 17 servicios de distintos puntos del país, ¿no? De los obispados de Avellaneda, de Buenos Aires, de Catamarca, de Concordia, de Córdoba, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Quilmes, Rosario, Salta, San Juan, San Rafael, Santa Fe y Tucumán. Así que esa información está presente allí. Padre, por último, me gustaría preguntarte, o más que nada pedirte una exhortación, porque imagino que si solamente hay 17 o 20 servicios sacerdotales que están funcionando hoy en la Argentina, debe haber lugares donde esto se necesita también. Y por ahí hay algún hermano sacerdote tuyo, algún obispo que está escuchando y a lo mejor con tu testimonio se siente en la iniciativa o en el llamado de generar un servicio similar en su propia diócesis. ¿Te parece? No sé si te parece, padre.
Sí, mira, pensaba mucho, hay muchos llamados, y últimamente con toda esta necesidad que ha habido de llamar un sacerdote, esto es un servicio propio del párroco, ¿no? Es un servicio propio del párroco. Es el párroco que, atendiendo a sus fieles, celebra sus sacramentos con ellos, ¿no? El servicio quiere ser una ayuda a estos párrocos, porque por eso hay muchos párrocos que cuando funcionan de noche o ahora, ¿no es cierto? Nuestros sacerdotes grandes, ellos mismos, llaman y nos dicen, mira, yo no puedo ir, pero se lo encargo al servicio, ¿no es cierto? Pero el servicio es un servicio propio del párroco a sus fieles. Esto es esa ayuda que nosotros estamos brindando justamente a los sacerdotes de las parroquias, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se ha dado muchas veces que han llamado desde Paraguay o han llamado desde Chaco, y bueno, y eso a veces nos han dado una dirección que es parecida a la de Córdoba. Hemos ido, y ha ido algún sacerdote del servicio y resulta que no lo encuentro, o no es, y resulta que era de otra ciudad de la Argentina o que era de otro lugar, de otro país incluso. Bueno, no se lo deja, ese llamado se vuelve a hacer, se le pregunta, se trata de encontrar allí que el servicio sea realizado, ¿no? Porque es un sacramento, es más que un servicio, ¿no? Uh-huh. Así que, claro. No queda desoído nunca. ¿Qué decirle? Yo acá recién con Ignacio estábamos hablando y pensaba mucho en el momento que el centurión le pide a Jesús que vaya a salvar a su hijita. Y fíjate, Jesús, al momento de llegar, mientras ya se están cantando los cantos fúnebres, mientras ya hay un montón de dolor en ese lugar, Jesús entra y lleva a los dos padres y lleva a las tres discípulos, ¿no? Me pareció muy cercano a lo que vivimos cada noche, cada día ahora, porque ahora vamos de día. Me pareció muy cercano, ¿no? Este Jesús que él llega hasta el enfermo, estos padres que están compartiendo ahí el dolor, y estos discípulos que no solamente entran para aprender de Jesús cada día más, sino para comprender lo que está ocurriendo y consolar seguramente a estos dos padres que están ahí sufriendo por su hija. Yo creo que el servicio es un poco eso, ¿no? Es esa reunión que como iglesia que encarga a sus enfermos antes de la muerte, o no, porque la unción también se recibe para antes de una operación, o otra, que también recibimos llamados para eso, o porque simplemente quiere recibirla una noche por su edad o por lo que sea, pero es la iglesia que encarga a sus fieles y que en oración, juntos, encomiendan al enfermo y son consolados también como familia.
Bueno, quería agradecerles a los dos y en su nombre a todos los sacerdotes y a todos los laicos que colaboran para sostener este servicio verdaderamente esencial, ¿no? Y me venía a la cabeza a pensar, porque ayer escuchaba a una persona que reclamaba en estos tiempos, dice, ¿dónde está la iglesia en este tiempo, ¿no? Y efectivamente, la iglesia está repartiendo comida en los comedores que se han generado el último tiempo, pero también está saliendo, como han hecho ustedes y como vienen haciendo allí en el servicio sacerdotal de urgencia. Gracias, padre Ricardo Zairuti, que es obispo auxiliar de Córdoba. Gracias, Ignacio Aliaga. Un abrazo grande para ustedes.
Javier, en este tiempo que tanto se reclama la Eucaristía, bueno, en muchos casos también nos han llamado simplemente porque quieren recibir la Eucaristía. Y esto también ha sido muy lindo, el servicio ahí. Jesús tiene muchas maneras de llegar. El servicio sacerdotal es una. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Patricia, de parte de todo el servicio.
Gracias,
y bueno, muchas gracias.
Gracias, Ignacio.
Dios te bendiga.